En el último capítulo, David, ¿qué hizo? Se casó con Abigail. Pero dos capítulos antes, David perdonó la vida de Saúl. Y vamos a regresar ahí, a primero de Samuel, capítulo 24, para captar un poco del contexto. En el capítulo 24, en versículo 9, dice, y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes la palabra de los que dicen, mira que David procura tu mal? Y aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y Saúl reconoció que David tenía razón y Saúl estaba mal. Dice también ahí en capítulo 24, empezando en 17, dice, y dijo a David, Saúl hablando, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día ha hecho conmigo. Se cree que Saúl ya no sería un problema en la vida de David. Pero los pecadores no son así, sino que son hombres inestables. Eso es el título del mensaje de hoy, hombre inestable. Con ese contexto podemos ir a capítulo 26. Parecía que hicieron alguna forma de paz entre los dos, pero miren lo que pasa en 26:1. Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Podemos ver aquí que Saúl fue provocado por estos sifeos. Si Saúl realmente no quiso perseguir más a David, por lo que pasó en capítulo 24, si hicieron alguna forma de paz, ellos pueden decir, pero Saúl, ¿no recuerda cómo cantaron las mujeres? Cuando dijeron, Saúl hirió sus miles y David sus 10,000. Entonces los hombres son así, que son provocados en sus egos. Mire lo que dicen de David. A David dicen 10,000, a usted 1,000. Entonces empezaría a hervir la sangre de Saúl. Y Saúl era un hombre sin principios. Por lo tanto, fue muy fácil para la gente manipularlo. Versículo 2. Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif. Una vez más, persiguiendo a David, usando los mejores de los soldados, una vez más dejando los enemigos verdaderos, los filisteos, dejándolos en paz, mientras atacaba a hermanos. Una cosa que siempre es la preferencia del diablo, ver pleitos entre el pueblo de Dios, dejando a él, el diablo, seguir con sus planes. Versículo 3. Y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías, y supo con certeza que Saúl había venido. Increíble, pero Saúl estaba ahí de nuevo. Y una cosa es cierta, David es más apto que todos en los artes militares. No hay soldado más apto que David. Versículo 5. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Entonces David dijo a Ahimelec, Ateo y Abisaí, hijo de Sarbia, hermano de Joab, ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisaí, yo descenderé contigo. Van a ir dos o tres personas para caminar en medio de 3,000 de los mejores soldados. Puede resultar una misión de suicidio, pero David no tiene temor, ya está confiando en Dios. Versículo 7. David, pues, y Abisaí fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento y su lanza clavada en tierra a su cabecera. Y Abner y el ejército estaban tenidos alrededor de él. Entonces dijo Abisaí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiere con la lanza y lo enclavaré en tierra de un golpe. Y no le daré segundo golpe. Abisaí estaba presentando una tentación muy atractiva. Vamos a matarlo de una vez. Y tú, David, ni tienes que hacer nada. Solamente dame el permiso y toda esa pesadilla se va a acabar. No había mucha sangre, solo un golpe y ya. Y todo el mundo sabe que los hombres de Saúl amaban y respetaban a David. David fue un héroe. Una vez con Saúl muerto, sería fácil convencer a todos a seguir a David. Aquí había una solución. Abisaí dijo que fue evidente que esto fue lo que la providencia de Dios indicaba. Aquí hay una puerta abierta. Todo el mundo durmiendo. Esa es la razón que encontraron a todos así, según él. Cuidado, hermanos, cómo te interpretes las providencias de Dios, la circunstancia. Tú puedes concluir, eso es lo que Dios quiere, mirando las circunstancias. No son tan fáciles de interpretar. Versículo 9. Y David respondió a Abisaí, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. David sí es un hombre de principios. Sabe que no se puede extender su mano en contra del líder del pueblo. Sería un rechazo de la autoridad establecida por Dios. Vamos a Romanos 13. Si alguien quiere leer en voz fuerte, Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Amén. Dice que no se pueden resistir las autoridades. Y cuando escribieron esto de Romanos, la autoridad fue Roma y fue muy corrupta. Pero de todos modos, San Pablo dijo, hay que tener mucho cuidado en resistir la autoridad. En 1 Timoteo 2:1. Primero de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice que tenemos que orar por ellos, no matarlos. Hace una semana había un linchamiento en Bolivia de 3 policías. Lo vi en la televisión, en Pat Noticia. Y cualquier linchamiento es injusto. Aun si sea de un delincuente que merece morir. Porque es necesario probar las acusaciones delante de una corte. Pero cuando hay linchamientos en contra de las autoridades establecidas por Dios, es una vileza extraordinaria. Primero de Pedro 2:17. Primero de Pedro 2:17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. En la Biblia hay que respetar las autoridades. No es como que aquí hay una oportunidad, vamos a matarlos. Entonces, David estaba pensando bíblicamente en nuestro texto. Vamos a continuar en versículo 10. Dijo además David, vive Jehová, que si Jehová no le hiriere, o su día llegue para que muere, o descendiendo en batalla parezca, y eso es lo que va a pasar muy pronto. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabeza y la vasija de agua y vámonos. Una nota aparte, a veces en las iglesias cristianas hay pastores prepotentes que dicen, no te atreves a tocar el ungido del Señor. Pero en la Biblia cuando habla del ungido del Señor no está hablando del ministro del Evangelio, está hablando de hombre del gobierno civil, respetando la autoridad del gobierno civil. Bueno, agarraron la vasija de agua y su lanza, cosas muy personales. Y esas dos cosas son simbólicas, el agua para refrescar la lengua, la lanza para la protección. Saúl ha perdido las dos cosas, porque no era un hombre de principio, sino que rechazaban siempre los preceptos de Dios. Versículo 12, se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían, porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Hoy había una gran cumbre en Santo Domingo, en República Dominicana, y tenía muchos presidentes del mundo latino, presidente Uribe de Colombia, la señora de Chile, Hugo Chávez, Correa de Ecuador, Daniel Ortega. Hermanos, ustedes pueden imaginar que cuando estos hombres y esa mujer están durmiendo en la noche, que tienen guardias profesionales en todos lados, hombres formidables de seguridad, y reciben ellos un gran pago para proteger a esas personas de eminencia. Y si alguna persona, un asesino o algo, quise entrar y ver todas esas personas durmiendo, sería un escándalo nacional. Estas cosas no se pasen. Pero dice aquí que todos alrededor del rey estaban durmiendo. Dios envió ese gran sueño, pero aún así, esto no da ninguna disculpa a los soldados que deberían de estar vigilando y protegiendo a Saúl. Versículo 13. Entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que grites al rey? Abner es el general jefe del ejército. Una posición que David tenía antes. Eso fue la posición de David antes que se inflamaron los celos de Saúl. Y David es muy astuto aquí. David no empieza diciendo, ¡eh, Abner, Abner! ¿Me escuchas? ¡Despiértate, Abner! No. David empieza de otra manera. Una persona común y corriente empezaría, ¿me escuchas? No. David empezó con la pregunta, ¿no respondes? Como que todo el mundo cuando se despiertan tiene la impresión que él está ahí ya, gritando y llamando y ellos se quedaron durmiendo. Y se despierta, ¿qué está pasando? ¿A cuántas veces se gritó? Abner, otro hombre con ego gigantesco, quiso regañarlo, tratando de mostrar un poco de su autoridad. ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees gritando al rey? Pero así Abner solamente cayó en la trampa. Versículo 15. Y dijo David a Abner, ¿No eres tú un hombre? ¿Acaso eres una mujer? ¿Un niño? ¿Una joven? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Ese es el general, el pez gordo del ejército, el que lleva la batuta. Supuestamente, David está, tú eres un hombre muy formidable. ¿Cómo es posible que has dejado al rey sin protección? El rey estaba en peligro porque uno de los hombres de David quiso matarlo. Y eso es la pura verdad. David no está inventando cosas. Ese hombre quería matarlo y estaba dispuesto a hacerlo. 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. En la ironía de Dios está mostrando que el rey tiene un hombre que no está preocupado por él, pero el que es supuestamente el enemigo del rey está cuidando mejor del rey. Es por ironía de Dios. Estás bien mal, está diciendo al general. Tu trabajo es proteger al rey y por esto el rey confía en ti. Pero tú eres un inepto total. Has fallado y según los reglamentos militares, debe de morir en ese mismo instante. Hoy en día se pierde el trabajo, que paga bien, si te duermes protegiendo a una persona así. Pero en aquel entonces se perdió la cabeza. Se hicieron un ejemplo para inspirar temor en todos. Y claro, Abner ya en el resto del capítulo no va a hablar más. La ley acaba de tapar la boca completamente. Ya Abner no va a hablar. Y David dio evidencias para que no se ocurra a Abner tratar de defenderse. David tenía ya las posesiones personales de Saúl. La falla de Abner era imposible de negar. Y Abner dormía porque sabía que realmente nadie iba a atacar al rey. Abner no tenía respeto por ese rey, pero quedaba con él porque le convenía. Como muchos de nuestros tiempos sirven al diablo mientras saben que en sus corazones deberían estar con Cristo, pero por convenencia se quedan al lado del enemigo. Versículo 17. Y conociendo Saúl la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío David? Y David respondió, mi voz es, rey, señor mío. David siempre, siempre habló con respeto al rey. David era mejor aún de San Pablo en el Nuevo Testamento, en Hechos 23. Lo hemos visto varias veces, parece que a veces Pablo perdió las estribas. En 23 de Hechos, versículo 1 dice, entonces Pablo, mirando fijadamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta este día. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él, que lo golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley, quebrantando la ley, me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Pablo tenía algo que aprender en las relaciones humanas, todavía estaba creciendo. Pero David siempre reconocía la necesidad de honrar al rey, aun cuando era un hombre injusto, a veces malvado. Versículo 18. Y dijo, ¿por qué persigues a mí, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? David no dijo a Saúl, haces mal. No, no lo juzgó, no lo criticó. También David conoce relaciones humanas. En vez de acusarlo, lo puso como una pregunta para provocar unos razonamientos en la mente del rey. 19. Ruego pues que el rey, mi señor, oiga ahora las palabras de tu siervo, de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. En ese entonces, antes de la sangre de Cristo, por sus pecados, ofrecieron animales sacrificados, que fue un símbolo que lo que iba a venir en Cristo. Entonces, él dice, si estoy mal, que Dios reciba una ofrenda de mi parte. Mas si fueran hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. David ni echa la culpa a Saúl. David está diciendo, tal vez en la providencia de Dios, ha mandado todo esto, que reciba una ofrenda. Pero si había provocación, como si hemos visto en versículo 1, había provocación. Saúl fue fácil de manipular. David, como ungido de Dios, pronunció maldición sobre ellos. Es que por causa de ellos, David ya no tenía su primera esposa. Ya no tenía acceso a su amigo querido, Jonatán. Pero el peor de todo, no pudo participar en las alabanzas, los ritos religiosos de Israel. En nuestros tiempos, hermanos, si nos echan de un país, normalmente podemos encontrar una buena iglesia en otro lugar, en otra parte. Pero no fue así en Israel antiguo. Las demás naciones eran puras paganas. Viviendo con ellos, fuera de Israel, era como servir otros dioses. Versículo 20. No caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persiga una perdiz por los montes. ¿Alguien sabe qué es un perdiz?
No, es un ave.
Sí, un pájaro. Muy bien. Un perdiz no ofrece resistencia. Se trata no más que escapar. Una pulga es muy insignificante. El rey tenía otros asuntos más importantes para ocupar su tiempo, su energía. Versículo 21. Entonces dijo Saúl, he pecado. Vuélvate, hijo mío David. Ya pueden abrazarlo, ¿no? Que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Parece que está arrepentido, pero ¿dará frutos dignos de arrepentimiento? Muy pronto va a consultar con una bruja. Yo pienso que no está arrepentido. El mismo pasa con muchos en nuestros tiempos, cuando supuestamente alguien ha recibido al Señor, pero continúa en la vida de antes. Las conversiones falsas abundan en toda época. Versículo 22. Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. David no va a confiar en esa promesa de ninguna manera. Sería absurdo. Saúl es un hombre muy inestable, como todos que están atrapados en el pecado. Saben que están equivocados, pero siguen siempre con el mismo, como el cerdo regresando al lodo. David está tratándolo con cortesía, claro, va a darle sus cosas, pero no con confianza, no tiene confianza en él. Versículo 23. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad, pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. David ni está esperando protección de Saúl. No dijo, como yo te he protegido a ti, me proteges a mí. No, ni va a pensar en esto. Sino que su protección vendrá de Dios. Es evidente a todos que ya Dios está al lado de David. David es un hombre consistente, estable, un hombre de principios que sí está atento a la palabra de Dios. Último versículo. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío David. Está buscándolo para matarlo, escuchándole. Ahora, como es su suegro, dice, hijo mío David, sin duda emprenderás tus cosas grandes y prevalecerás. ¿Contra quién? Contra Saúl. No le quiere ponerlo en términos tan obvios. Entonces David se fue por su camino y Saúl se volvió a su lugar. No se fueron brazo en brazo, de ninguna manera. Saúl confesó que David iba a prevalecer. La implicación es que David iba a recibir el trono tarde o temprano. Pero Saúl no se va a ponerse a un lado. Ya sabe por profecía de Samuel que David es ungido el rey. Dios no quiere ya a Saúl como rey. Y Saúl lo sabe bien. Pero siempre rechaza la palabra de Dios. Y va por su manera. Su ego era demasiado gigantesco para dar el reino a David ya. Punto breve de doctrina y vamos a cerrar. Un poco temprano. Cuando estamos bien enredados, hermanos, por el pecado, estamos muy inconsistentes. Vamos a decir, estoy mal, pero lo hago de todas maneras. Estoy mal, no lo voy a hacer más, pero sigue haciéndolo. Eso es inestabilidad. Hacemos cosas vergonzosas, insensatas. Podemos ver que estamos equivocados. Pero por despreciar la palabra de Dios, sigamos en el mismo. El hombre inestable, la Biblia dice, no puede prosperar. Vamos a Santiago 1 para terminar. Santiago 1. En 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, eso es precisamente lo que Saúl tenía, falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero Saúl no creía en la verdad de la palabra de Dios. Estaba en el pueblo de Dios, pero no lo tomó en serio, como que era la verdad. Pero pida con fe, no dudando nada. La persona que está llena de dudas no tiene poder en la oración. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que tal haga que recibe cosa alguna del Señor. No tiene poder en la oración. Es inestable, es de doble ánimo. Último verso. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así era Saúl. Estaba inconstante, estaba dejando todas sus responsabilidades para perseguir a David, que él mismo sabía que era una locura. Vamos a orar. Oh Padre, te pido si hay alguna persona aquí que está viviendo en esta inconsistencia, Señor, jugando una y otra vez con el pecado, sabiendo que es una locura y regresando de todas maneras. Toca a esa persona en esta noche, Señor. No estamos dando ofrendas, Señor, como en el Testamento Antiguo, pero ayuda a esta persona a realmente confiar en la sangre de Cristo Jesús y de romper de una vez con estos hábitos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estaremos aquí enfrente si hay alguna petición de oración.